Gran tema, ¿eh?
Sí, es porque forma parte de la serie de la que vamos a hablar, o sea...
Wow. ¿Cómo anda para el canto, Valeria Tanco?
Horrible, espantoso, una maravilla, espantoso. No podemos hacer un coro de Simple Minds, pero lo pueden hacer ustedes, yo lo disfruto. Uh-huh. Hago palmas a destiempo, que es también otra de mis capacidades diferentes.
Man, podrías andar bien para el flamenco.
Hoy mi columna está como enraizada en el resto del programa, porque, por ejemplo, estábamos hablando de Virgen María sí, Virgen María no... Uh-huh. Y vamos a hablar de una serie que habla de una sociedad totalitaria que es una teocracia. Por otro lado, está todo el tema de la mujer ahí en el medio. Y Mujica habló de la dictadura digital y que tenemos que tener mucho cuidado con la dictadura digital en San Pablo, lo cual me causa mucha gracia siendo un expresidente que es parte de una digitalización masiva
del país.
De un país, ¿no? O sea, me parece genial. Entonces, como habla del peligro de la dictadura digital, también, ¿no? Ustedes hablan de Plan Ceibal.
Advirtió de sus peligros, supongo que debe pensar que también
no,
hay cosas buenas.
No, dijo que estamos, o no sé, que nos tenemos que desconectar, supongo.
Bueno, pues mañana dice lo contrario.
Obvio, sí.
¿Vamos a hablar del Messi iraní, no?
¿El qué?
¿El Messi iraní?
¿Qué?
¿No lo vieron?
No.
Ah, bueno, si no
es
el tipo...
¿El Messi iraní? Sí. O capaz que era el Messi iraní.
¿Eso es algo
iraní,
viral? ¿No? ¿Es algo viral? ¿Es algo viral?
Es algo viral.
Bueno, muy bien. Vamos a hablar de The Handmaid's Tale, que es una serie de Hulu que está basada en una novela homónima de Margaret Atwood.
Disculpame que te interrumpa, pero Hulu, la tengo en la opción, ¿viste? De ver en el dispositivo el Apple TV.
Sí.
Y no sé qué es.
Hulu es lo mismo que viene siendo Netflix, pero o Amazon, más bien, más parecido a Amazon. Es contenido on demand y tienen producciones propias.
¿Tengo que pagar para verlo?
Lo que pasa es que yo acá, no sé, yo no he podido utilizar esos servicios, ni el de Amazon ni el de Hulu. Incluso el de Amazon tratando de pagarlo y todo, no sé, se me complica y siempre termino con problemillas.
Con los torres.
Pero creo que porque...
Siempre termino con los torres, ¿no? Bajando, torrenteando. Torrente 4, 5 y 17.000.
Y 25.500. Y a uno le da un poquito de miedo, pero estando en este territorio no. Porque acá no llega la dictadura digital.
No, y sos una periodista. Lamentablemente, si no tenés acceso a determinada información de manera blanca, uno tiene que apelar
y tiene que
a...
de alguna forma.
Fuentes.
¿Cómo
viste esta serie Fuentes?
¿Cómo Fuentes? Fuentes me la pasaron.
Bueno, cierro paréntesis.
Fuentes anónimas. Y
The Handmaid's Tale.
The Handmaid's Tale.
Con la hermana de Ernesto Murro, puede ser. ¿No?
Quiere decir, handmaid es como una cuestión antigua de decir maid, ¿no? O sea, que es sirvienta, de alguna manera. Y es la historia de la sirvienta, digamos, ¿no?
¿De cuál sirvienta?
La leyenda de la sirvienta. Bueno, ahora vamos. Es un libro de Margaret Atwood. Margaret Atwood es una escritora canadiense que tiene como 70 y pico de años, que es una de las personas más lúcidas que tuve el placer de leer. No en su ficción, sino en su no ficción. Tiene Twitter y es súper ambientalista y súper militante.
Atwood.
Atwood. A-T-W-O-O-D. Bien. Como Wood. Y es contemporánea de Alice Munro. Yo llegué a ella de casualidad por eso mismo, porque como es contemporánea de Alice Munro, pensé que estaba encontrando a Alice Munro.
¿Siendo Alice Munro la protagonista de esta serie? ¿Siendo Alice Munro?
No, Alice Munro es una escritora canadiense que ganó el Nobel.
Estamos hablando de dos escritoras canadienses, entonces.
Sí, exactamente.
Alice Munro y Margaret Atwood.
Bueno, Margaret Atwood en los 80 escribió una novela que se llama The Handmaid's Tale, que es una ucronía en la que Estados Unidos se transforma en un estado totalitario llamado Gilead, o sea, en el territorio de Estados Unidos, que está en guerra, digamos, con lo que sigue quedando como de rebeldía por ahí, en el que está toma lo que quiere de la Biblia, básicamente, o sea, agarra los pedazos de la Biblia y los usa para sus fines. El asunto es que Estados Unidos estaba muy polucionado y la tasa de natalidad se había derrumbado, esto por culpa también de cuestiones ambientales, en un punto parece decir eso, y deciden agarrar a las mujeres, o sea, bueno, deciden organizar la cuestión desde el punto de vista demográfico, desde todo punto de vista. Deportan a los extranjeros, sacan a las mujeres su capacidad bancaria primero y le sacan los trabajos, o sea, las dejan inoperantes.
No, estaba machista.
Sí, ahí está. Con el fin de reorganizar la sociedad. Entonces esto termina en que hay unos señores que se llaman Commander, que son los que siguen esta teocracia, esta religión que supuestamente no es
son,
una religión.
Son los clérigos de esta.
Son los amos de las casas. Mm. O sea, es como feudal la sociedad. Entonces, este amo de la casa tiene una mujer que en general es infértil, porque eso empieza a pasar, que las mujeres terminan siendo infértiles, los hombres también, pero no importa esa parte, porque sigue habiendo mujeres fértiles.
La utopía patriarcal, estamos hablando.
Las mujeres fértiles las agarran y las ponen como handmaids, que son esclavas procreadoras, digamos, ¿no? O sea, son las que toman el lugar de la esposa para darle un hijo en una ceremonia ahí muy ridícula. Y a la vez bastante fuerte, digamos, ¿no? Entonces, bueno, este
sigue habiendo cerveza y fútbol en esta sociedad.
Es el panorama. No sé si los hombres toman. Los hombres se reúnen solos. Está el club de los hombres.
El club de Toby.
Las mujeres empiezan a pertenecer a castas. Las fértiles son eso, son las handmaids. Sí. Después la mujer de la casa sigue siendo la mujer de la casa, todas con uniformes, cada una con un color. Y después están las que ayudan en la casa, digamos, que hacen la comida casera, porque eso es otro valor que se había perdido, que se llaman las Martas. Esas están con otro color de uniforme y bueno, y después están las tías, que son unos personajes siniestros, que son como las carcelarias o las que tienen a las que primero entrenan y después cuidan o digamos a la handmaid, ¿no? O sea, son como las carcelarias. En esta sociedad, bueno, y la serie obviamente está basada en el libro, y no solo eso, sino que Margaret Atwood participa, digamos, hasta tiene un bolo. Entonces, esta serie está como muy, muy bien basada en ese libro y cinematográficamente es buenísima. Pero ¿qué pasó con esta serie? Que se le empezó a dar, como al libro de Margaret Atwood, un contenido feminista, y a partir de que ganó Trump explotó. Ellos ya estaban filmando la serie, pero a partir de que ganó Trump explotó la venta del libro, a partir de la serie más. Y hasta pasó que en el Women's March, como dentro del Women's March en Texas, fueron al Senado vestidas como estas handmaids, porque la ropa es muy particular, ¿no? Es muy tiene ¿cómo se llama esto? Un sombrerito que no las
una capelina, una capelina,
¿no? Digamos, que no les permite ver y
no está mal, ¿no? Me la que metí.
Una capelina, perfecto. Capelina. Es capelina la palabra. Blanca, y después como un vestido rojo y encima una capa roja. Estas muchachas, lo que pasa es que, por ejemplo, además, entre otras cosas, le sacan la palabra. O sea, ellas solo pueden hablar si tienen un diálogo porque alguien les contesta. Les hacen decir, en lugar de hola y chau y cosas coloquiales...
¿Una crítica al Islam más radical?
Es que, en realidad, lo que dice Margaret Atwood es, yo agarré todas las cosas, cuando lo escribí, agarré todas las cosas que habían pasado en alguna vez en la historia o que estaban pasando, y hice una coctelera y la mezclé.
Me hace acordar a Big Loud, de alguna forma, ¿no?
Es ¿no? bastante, sí, es bastante.
Eran mormones, sí, en ese
sí,
caso, ¿no?
Es bastante, sí. Uh-huh. Sí, es como una cosa de una secta, ¿no? Uh-huh. Lo loco de todo esto es que se le pide a esta serie a apropiarse la bandera feminista.
Sí.
Margaret Atwood pide siempre que le digan a qué se están refiriendo con feminismo. Ella es muy de las palabras, básicamente, y entonces...
precisión,
ella
tiene una precisión.
Pide precisión, porque ella tiene una cuestión también con el feminismo de los 70, que en alguna manera la perseguía a ella por pintarse los labios, el feminismo radical, ¿no? Sí, por pintarse los labios o ponerse un vestido. Entonces tiene un tema con los radicalismos, obviamente, porque por algo escribió esta novela. Y entonces está como con esa cuestión de, bueno, vamos a... Y al mismo tiempo a ella es como que la respetan. A la que no respetan mucho es a Elizabeth Moss, que es la productora ejecutiva y la protagonista de esta serie, que hace un personaje absolutamente fantástico, porque vive en su pensamiento, digamos, ¿no? Entonces está todo el tiempo pensando. Nosotros vemos los flashbacks de ella, su vida anterior, y vemos también su presente en esta sociedad y su amo. Se llama Offred, porque te llamas de alguien, de tu amo, ¿no? Entonces, en este caso se llama Offred porque es de Fred, y queda como en un juego de palabras, ¿no?
Offred, Off Diego, Offred. Off
está.
Juan.
Ahí está. Te está encantando, Leo.
No, vos, me dan ganas de mirarla.
Sí, es que está muy
yo
bien.
Yo soy muy amigo de Torrentes.
Claro, ese es el problema.
Ahí me mataste. Capaz que me la...
Pero por Hulu, yo no sé.
Como
de
si fuera tu abuelito, me la podés
cómo,
traer.
¿Cómo llegar a Hulu? Se las traigo. Fuentes, ahí está, se las traigo. Yo tengo fuentes. Tengo fuentes. Entonces, bueno, sí. Elizabeth Moss, entonces, ¿qué pasa? Ella es la productora ejecutiva y en una cosa en Tribeca se armó lío porque tenían a la gente que actúa en la serie. Entre otros está Ralph Fiennes. O sea, Shakespeare hace del commander de ella. Está Alexis Bledel, que es de Gilmore Girls, y está Samira Wiley, que es de Orange is the New Black. O sea, hay como cosas que son como iconos femeninos de otras series que son como icónicas en lo femenino o lo neofeminista. Bueno, entonces Elizabeth Moss dijo que no era feminista, que era humana. ¿Para qué? Se armó un lío bárbaro y de hecho... Entonces tuvo que salir a explicar, le pidió ayuda a Margaret Atwood. Margaret Atwood dijo, defíname feminismo, tendré que haber dicho, no es solo feminista, también es humana. O sea, tal, como que le arregló el discurso, no sé cuánto. Pero lo gracioso es que Elizabeth Moss es cientóloga. Entonces, está haciendo una serie a la que le pedimos que ella diga que es feminista, y ella se autodeclara feminista, pero es una mina que es de la Iglesia de la Cientología, que es un culto, sí, básicamente, sí. Y en el que hay castas, y en el que, bueno, ya sabemos todo lo que pasa, es...
Y entonces ahí aparece Buscagli haciendo paradoja.
Claro, ¿para qué le pedimos eso? ¿Qué nos importa? Ella hace una actuación brillante como Offred y como Shane, que es su personalidad anterior, digamos, antes de que pasara esto. Claro. Porque ella está en la bisagra, digamos. Entonces vemos Estados Unidos antes. Vemos cómo no se dan cuenta de lo que está pasando y termina siendo así. Todo eso, ¿por qué le pedís además que digas la serie feminista? Hay hasta teorías conspirativas que dicen que Hulu, y son los trajes de Hulu, o sea, los suits, los hombres en trajes, los que les impiden a los que hacen la serie hablar de feminismo. O sea, estamos en grado como de pedidos de cosas.
¿Puedo disfrutar la serie sin todo este background?
Por supuesto, sí. Cinematográficamente es buenísima, está narrada buenísima, es una historia súper interesante, tiene un montón de símbolos, pero sin entrar en te digo esto. Sí. Está perfectamente actuada, o sea que sí, uno puede disfrutar de la serie.
Tanda, Valeria, y venimos con otra serie.
Vamos.
Llueva o haya sol, las tardes son para pasarla bien. No te escondas, salí a disfrutar. Vení a Pantagruel. El té completo para dos de Pantagruel incluye sándwiches gourmet, deliciosos postres, los memorables panqueques del chef y delicias exclusivas. Restaurant Pantagruel, Maldonado y Obligado. Reservas por pantagruelrestaurant.com. A mamá regálale un libro de pasiones nacidas de la revolución. La literatura, la locura y el dinero. Los tumultuosos amores de mujeres y hombres que hicieron nuestra historia. Te acordarás de mí. El nuevo libro de Marcia Collazo, de Banda Oriental. En todas las librerías.
A mamá regálale un chef. Regálale más tiempo para ella y para vos. Para disfrutar juntos platos exquisitos. Llegó Mondial Multicooker, el producto estrella en Europa. Lo hace todo fácil y rico. Electrodomésticos Mondial. Seguinos en Facebook.
Los miércoles 3 y 10 de mayo, al 20% off del Día de la Madre con tarjetas de BBVA, se suma el 25% off de Coqui Shoes y Premium Outlet, el 20% off de Strawberry Fields y Madame Hibou, el 15% off de Mamba, Lucy in the Sky, Black and Liberty y María F. Shoes, y el 10% off de La Loca Multiespacio, Pimentón, Moe, Mome, The Statement, Anshusur, Shakti, Tuna, Amen, Damen y Delphi. Tope de devolución y más información en bbva.com.uy.
Plan Ceibal celebra 10 años con la realización del Foro de Innovación Educativa. Un encuentro que reunirá en Uruguay a los más importantes referentes en educación y tecnología en el mundo. Michael Fulan, Nicolás Negroponte, Satya Anita y otros 30 expositores. Te esperamos el 10 y 11 de mayo en el Salón Los Robles del LATU. Ingreso gratuito previo registro. Por más información, foro.ceibal.edu.uy. Plan Ceibal, 10 años. Hicimos historia, haciendo futuro. Escaparte el fin de semana a Buenos Aires, descansar en las mejores playas del continente, vacaciones en la nieve de Bariloche o descubrir los paisajes del interior argentino. ¿Te dieron ganas? Viajá con Buquebus. 10% de descuento pagando con tarjetas de crédito Santander. Ingresá en buquebus.com.uy y conoce más.
Mariela es inversora y sabe de números. Sabe que por viajes de trabajo ya hizo 29.816 kilómetros. Y también sabe que invirtiendo en metros cuadrados, sus ahorros crecen de forma segura, dándole una rentabilidad anual del 12%. Vos también sabes de números. ¿Qué esperas para hacer crecer tus ahorros? Informate en campiliapilay.com.uy.
Cuidarte es saber cuánto significa para vos estar embarazada.
Es que tu pediatra conozca a tu hijo como vos sentís sus latidos.
Con la aplicación Mi MP, las mamás MP pueden elegir los mejores médicos y coordinar consultas online, haciendo todo más cómodo. Tu embarazo, tu ginecólogo, tu MP te cuida siempre. 2-711-1000. mp.com.uy.
Descubre todo lo que podemos hacer por ti. María Salón de Belleza. con la atención y asesoramiento profesional que buscabas. María Salón de Belleza, Ejauri 669 bis, esquina 21 de septiembre. Teléfono 2711-7506.
En Zona Laptop sabemos que en el mes de la madre no podemos competir con un abrazo, pero de seguro tenemos varias ideas para sorprenderla. Vení a conocer la mayor variedad de notebooks, celulares y tablets en la tienda de tecnología más grande del país. El mejor precio y garantía lo encontrás en Zona Laptop, 26 de marzo esquina Luis Alberto de Herrera. zonalaptop.com.uy.
Como no la conocían, esto es Nasty Girl de Bette Davis. ¿Se acuerdan que la otra vez se las traje y no la conocíamos? Bueno, entonces,
sí, un gran descubrimiento.
Ahora igual voy a hablar de eso porque es en referencia, todo muy rapidísimo. Uh-huh. Me olvidé de una cosa muy importante. Hay una frase en latín que es como muy significativa en el libro y también en la serie, que dice algo así como, perdón, nolite te bastardes carbonudorum. Uh-huh. ¿Qué quiere decir en una traducción? No dejes que los bastardos te maltraten o te ganen. En realidad ni siquiera es latín. Es como una joda que empezó en universitaria y quedó en Oxford, creo que fue. Y Margaret Atwood la conocía de la universidad y entonces la usó. Pero ya sabiendo que es apócrifa, o sea, que no existe, que es esa falsa frase en latín. Y resulta que ahora, como es parte muy significativa y muy simbólica, y además dice, no dejes que los bastardos te maltraten o yo qué sé qué, se la tatúan. Después vamos a tener una foto ahí, está buenísimo. Se la tatúan las muchachas.
Las muchachas se la
tatúan. Sin
chequear el origen de la frase.
Sí, no, no importa nada.
Bueno, pero lo importante es lo que dice y no es, su procedencia, capaz.
Bueno, pero ahí vamos a una cosa. ¿Qué te dice qué, no? Y por eso quería mencionar nomás una serie que se llama Girl Boss, que es de Netflix.
Qué grande, grande Netflix.
Que es basado en el libro homónimo, solo que con hashtag Girlboss, de Sofía Amoruso, que es la creadora de Nasty Gal. Nasty Gal es un emprendimiento de e-commerce que empezó en los 90 y pico, casi 2000. Esa mujer, no, más, 2000 y pico, perdón, para las que la conocen. Y ella se transformó en una it girl y en una comerciante maravillosa gracias a su emprendimiento a través de eBay. Ella compraba ropa en Ejército de Salvación, ponele, y la vendía mucho más cara porque era ropa vintage, que ella le encontraba el valor, la ponía en valor y tal, y lo vendía. Esta empresa, ella empezó a hacer una marca personal, Sofía Amoruso, y era todo, bueno, cómo se vestía, cómo se bloqueaba, cómo yo qué sé qué, en fin. Entonces empezó a ser como un símbolo del feminismo en este sentido, de la self-made woman, ¿no? El emprendedurismo femenino, y que, paso por encima de todo y llego, y porque tengo una idea brillante, y porque soy brillante, y porque mi frivolidad se mezcla con lo otro y está bien, con mis principios y no sé qué. El asunto es que esta serie, Girl Boss, está producida por ella misma y por Charlize Theron, y se basa en ese libro, que no cuenta de sus últimas andanzas. ¿Qué pasó? Nasty Gal, ella primero se bajó como CEO para dejar a otra, porque dice que no se entiende con la administración y con esas partes, pero en realidad era para andar por ahí haciendo otras cosas, que es mostrarse en las fiestas. Y se declaró bancarrota el año pasado. Y tienen un montón de demandas de mujeres que dicen que las echaron cuando quedaron embarazadas, que le sacaron el seguro social cuando estaban enfermas. Un montón de denuncias de ese tipo. Entonces, bueno, esta historia, ¿no? De hago un símbolo de una mujer, self-made woman, no sé
todo
qué.
Todo eso no está contado, resulta... todo eso.
No, por supuesto que no. La serie es malísima, ya la adelanto, es espantosa. Me hace acordar también...
Se creó un personaje que después no pudo apuntalar con los hechos.
Claro, pero es que es por eso. El tema es, ¿no? La forma o el contenido, ¿no? Unas mujeres decían, las historias de superación personal no les hacen bien ni al feminismo ni a los movimientos pro derechos de las mujeres y pro igualdad de derechos, porque... Lo que se necesitan son políticas públicas, no que una avezada se le ocurra hacer algo desde una clase media o desde donde sea, ¿no?
Logré superar las barreras de del techo de cristal por mí mismo.
Y ser mi propia jefa. Está con toda esa onda de ser mi propia jefa, no ser empleada y no sé cuánto, que es una mezcla de cosas y de conceptuales que no tiene nada que ver. Y dentro de todo esto lo cierro con que la hermosa Ivanka Trump sacó un libro que se llama Women Who Work. Mujeres que Trabajan, cuya subtítulo es Reescribiendo las reglas del éxito. Ajá. Entonces yo pensé que si son mujeres que trabajan, no habla de ella misma. Probablemente hable de sus empleadas, o sea, de su séquito de empleadas.
¿Qué,
¿no?
¿Pero qué sabes vos de Ivanka Tra?
Lavate la boca.
Pero lavate la boca con jabón de ver Ivanka Tra. ¿Sabés por qué la tratás así?
Porque está buena.
Porque está buena.
Es eso.
Y porque es de un país de Europa del Este.
Heroína
porque,
de la clase trabajadora.
Porque si Ivanka Trump fuera Rose Butterfly, nacida en un suburbio londinense, no la estarías menospreciando.
Es verdad.
Hay un tufillo xenófobo ahí con Europa del Este.
Y con esto cerramos la columna de Valeria Tanco.
Perfecto.
Con acusaciones infundadas hacia su persona.
No laburó. Se partió el culo laburando Ivanka Trump, mirá lo que te digo.
La mamá, me parece. Fue la mamá esa.
No, pero... bueno, perdón, capaz que se me fue un poco la moto.
Sí, creo que sí. Gracias, Valeria.
Gracias a ustedes.
Un placer, como siempre.